El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 12 de septiembre de este 2018, querida Yasna.
¿Cómo estás tú?
Bienvenida, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias, muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, como que me está...
Presta y dispuesta.
Se me está abriendo la cabeza.
¿Qué
me pusiste?
Que le puse una infusión aquí a Felipe para que se le abrieran más las ideas. Que las tenía un poquito encerradas.
Uy, estoy encontrando inteligente a Mauricio Rojas. ¿Qué me pusiste en la cabeza?
Oye, te cuento una mala noticia.
Ya.
Me aparece en weather.com, que tú nunca le has dado mucho crédito, pero hay veces que le apunta. Y dice que el martes...
Sí, puede haber unas gotitas. Sí, lo corroboran, pero yo escuché a un meteorólogo local.
¿Qué?
Que justamente le mostraban eso mismo en la televisión.
¿Ya?
Y él decía que hay muchas versiones, o sea, hay distintas estaciones o no sé qué cosas, así como asociaciones meteorológicas, y se hacen interpretaciones. Y que lo que ve para el martes, con todos los elementos, es posibles chubascos muy leves en las zonas precordilleranas y en las zonas más bien agrícolas. Pero muy leve y de corta duración.
¿Ya? Bueno, se le pone un techito a la parrilla y se acabó el problema.
Sí, además no tenés por qué estar en un asado perpetuo, si uno puede parar.
Es que es el 18, es justamente.
El martes del 18, sí, pero esto es como un... no para más. Oye, te cuento, para mañana, fíjate, se esperan 22 grados, un día casi igual al de hoy. 5 de mínima, 22 de máxima, despejado. Para el viernes exactamente igual, y para el sábado, 15... Aquí no estamos hablando de la CIA, estamos hablando de...
La Meteorología Nacional.
Chile pronostican mañana y tarde lluvias.
Que perfectamente podría estar infiltrada por la CIA, además no sé por qué tú...
Totalmente, descartas... tiene que estar infiltrada, pero no es el vocero oficial de la CIA. Pero fíjate que tienen lluvias para el sábado.
Este sábado.
Mañana y tarde.
Mira.
¿Qué te parece?
Está
bien. Está bien que llueva, a mí me parece bien que llueva,
sí,
un poquitito.
Sí, hace bien.
Eso es más bueno. Mira, en la playa para mañana, llovizna en la mañana, garúa. Viernes y sábado, nublado pero sin lluvia. Y en el sur, no hay lluvias en Concepción. Si no hay en Valdivia, no hay en ninguna parte. No hay en Valdivia, así que todo el sur no llueve.
De noticias hay lluvia.
Bueno, está.
Así, casi como temporal.
Hay mucha cosa. Sí, dele nomás.
En La Haya se anuncia que el 1 de octubre se va a leer la resolución por la demanda boliviana para negociar una salida al mar. Así que todos preparados.
Y leí ahí que Evo Morales parece que va a ir para allá.
Bueno, ya fue para los alegatos, así que no tendría por qué.
Escuchar la resolución es como ir a sentarse porque no hay nada que hacer, escuchar. Y se demoran en leerla. Que van a, en una, lo que hago es que en una reunión de emergencia se decidirá si Evo Morales va.
Pues si la otra vez también fue a escuchar los alegatos, él no alega.
Ah, pero por último era el momento de exponer ante la corte y decir aquí está todo el país exponiendo. Pero ir a escuchar el fallo. Me parece. Bueno, pero ¿qué me importa a mí?
Déjalo tranquilo, cosa de él.
Pero así un poquitín.
Es parte de la estrategia, por supuesto, que esto es una estrategia. Primero no hay que desconocer la legítima aspiración boliviana a tener una salida al mar, independiente de por dónde. Y segundo, Hay que admitir que esto es una estrategia política de Evo Morales para legitimarse en un momento de debilidad.
Y donde ha quedado muy debilitado con su maniobra de volver a ser candidato sobre la base de una interpretación extremadamente mañosa de los derechos humanos para poder burlar un plebiscito al que convocó y perdió.
No, por supuesto, sus credenciales democráticas se devaluaron bastante.
Sí.
Se aprobó hoy día la ley de identidad de género, por fin. 5 años duró la tramitación.
Interesante.
Y el resultado fue 95-46. Una de las cosas que me llamó la atención es que la argumentación de Jaime Belolio, diputado de la UDI, que votó a favor.
Mm.
Y parece que vendría algún reclamo constitucional.
La UDI anunció que
se reserva. Se reserva ese
reparo.
Derecho. El Papa ha citado a todos los jefes de la. El Papa, el mismísimo Papa.
¿Bergoglio mismo?
Sí.
¿Bergoglio se llama, no?
Sí.
Es que a mí se me confunden los papas.
Pero se llama. En tanto Papa,
Francisco.
Se llama Francisco. Él ha citado a los jefes de todas las conferencias episcopales del mundo para una cumbre de prevención de abusos sexuales. A mí me suena como una especie de contraofensiva para buscar apoyo político frente a las intrigas que ya empezaron en su contra. Acuérdate que un obispo lo acusó a él de encubrimiento.
Sí.
En fin. Luego, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, ha anunciado que ella no va a asistir al Tedeum evangélico. Anoche, por 6 votos a favor y 4 en contra, la Comisión Mixta del Senado y la Cámara de Diputados aprobó el aumento de condiciones para entregar libertades condicionales a los violadores de derechos humanos. Sí. Entre ellas, que hayan cumplido 2/3, no la mitad, 2/3 de la condena y que haya arrepentimiento. Este es un avance que está además directamente ligado a la acusación
constitucional que se vota mañana.
Se adelantó para mañana porque parece que los parlamentarios se están yendo de vacaciones anticipadas.
O a sus distritos, a estar en la celebración y las cosas de los distritos. Pero fíjate que en el tema de lo que se aprobó en el Parlamento, en la Comisión Mixta, son tres categorías los que aumentan. Esta cosa de cumplir 2/3 de la pena y en el caso de las cadenas perpetuas tienen que cumplir al menos el homicidio calificado. Muy alta la exigencia. Luego está la colaboración en el proceso. Y tercero, el arrepentimiento, que es el que provoca más complejidades y en el cual el gobierno no está de acuerdo, en el punto del arrepentimiento. Porque dice, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que cree que no ha cometido un delito que se arrepienta de algo que se considera inocente?
O puede fingir el arrepentimiento,
o puede
fingir, no es garantía
porque
de nada.
Es una declaración pública de arrepentimiento. Sí. Pero en realidad, si alguien cree que no es culpable, ¿por qué se va a arrepentir?
Bueno, entonces que se quede en la cárcel. Si la libertad condicional es un beneficio carcelario.
Sí, claro, pero
no
una persona
un
puede decir yo
per se.
Yo creo que creo que de los tres puntos, los otros dos
débil,
me parece.
Sí.
Quizá el único discutible. A pesar de que yo creo que los criminales de lesa humanidad no deberían tener ningún beneficio carcelario, cosa que contraviene el pacto de Roma y todo eso, cosa que tú sabes que en Roma estaban muy preocupados cuando supieron que yo pensaba que no deberían tener ningún beneficio carcelario y iban a reunir a toda la gente del mundo para cambiar esto, pero yo los llamé y le dije, no, déjalo ahí nomás, no te preocupes, sí lo entiendo. Pero fuera de eso, creo que el argumento del arrepentimiento es complicado, porque el arrepentimiento es una cosa íntima, más bien, ¿no? Más que un gesto legal.
Lo que pasa es que es una manifestación de rehabilitación. Tener conciencia del daño causado. Si tú tienes conciencia del daño causado, necesariamente te debieras sentir arrepentido de haber causado ese daño,
si tú
eres un perfecto psicópata.
Sí, por supuesto, pero si tu punto es, mire, yo entiendo, me condenaron, pero yo he sido mal condenado porque yo soy inocente, ¿cómo quiere que me arrepienta de algo que no he hecho?
Bueno, es que entonces no está rehabilitado y no tiene condiciones para gozar de libertad condicional.
Pero fíjate que yo creo que el punto de discusión no es que yo crea que esté bien, ¿no? Digo que es como el elemento de discusión. Es que está bien, pero yo puedo aceptar rehabilitarme si cometí el delito. Pero también la justicia se puede equivocar y puede condenar a alguien que efectivamente no haya cometido ese delito. Mira tú todo el despelote con Lula.
Bueno, es que existe la verdad jurídica, o sea, como hay un debido proceso que permitió, tuvo espacio para los descargos, la defensa, etcétera, hay que suponer que después de todo ese proceso, el juicio final es la verdad jurídica.
Y a la verdad jurídica, entonces, tú dices usted esta pena que usted...
Y por
Entonces, por eso tiene que cumplir 2/3 de esa pena, tiene que colaborar en el proceso entregando todos los antecedentes que tenga, aunque sea culpable, o no, o aunque usted se considere inocente o culpable. Pero, te insisto, yo creo que el tema del arrepentimiento es un tema complejo porque es más íntimo, a mi juicio. Pero bueno, en fin, da lo mismo.
A mí me genera
ruido.
Por mí
que estuvieran presos todo el rato.
A mí me genera ruido, pero no por lo que tú dices, sino que porque creo que es perfectamente fingible. Bueno, no cuesta nada arrepentirse con tal de salir
libre.
Sabéis que más me arrepiento.
Ya hace una declaración jurada y que yo me arrepiento de haber hecho lo que hice.
Y después dices, pero no me arrepiento.
Claro, y después tú dices, mira, todo era mentira, era para poder salir porque en realidad yo soy inocente.
Claro.
Pero en fin.
Y después sale a hacer apología de...
Es que yo creo que puedes perder los beneficios, ¿no? O no. Una vez concedidos, ¿se pueden perder si haces apología de la violencia, por ejemplo?
No sé.
Habría que preguntarlo.
Quizá este proyecto de ley también se refiere a eso, pero lo importante es que se aprueba.
Sí.
Se aprueba. No debiera tener problemas con la retroactividad, que en Chile existe la irretroactividad, por lo tanto, nadie que haya sido juzgado con un tipo de legislación
se le aplica en otra.
Se le aplica una nueva. Y también existe el principio pro reo, o sea, cuando hay una confusión al respecto, la que beneficia al preso es la que prima. Pero en este caso, lo que se está resolviendo son las libertades condicionales que se resuelven en el momento en que se resuelven. O sea, cuando esta ley ya sea ley,
se aplica.
Se tiene que aplicar. Y todos aquellos que pidan la libertad condicional desde el momento de la promulgación en adelante o de la publicación de la ley en adelante, tienen que ser pasar por el nuevo criterio.
Ahora,
si es
¿cómo,
que se aprueba
¿cómo
esto?
Sigue el me lo pregunto en voz alta porque no necesariamente, por si te lo sabes, ideal. Pero ¿cómo sigue el procedimiento en la Cámara y en
la Comisión Mixta?
Sí, la Comisión Mixta
tiene que ser ratificada por ambas cámaras nuevamente.
Vuelve a la que
ingresó primero, que creo que fue la de diputados, y luego al Senado.
Y la prueba no rechazan.
No
tienen posibilidad. Sí, basta con que una lo rechace y se va para atrás.
Si lo rechazan, bueno, puede haber vetos del gobierno, puede haber otros resortes.
Sí, todavía.
Lo que pasa es que en general, como la Comisión Mixta es mixta y es equilibrio, refleja el equilibrio político, las mayorías y las minorías normalmente son un mero trámite las ratificaciones de ambas cámaras.
Sí,
ahora lo del salario mínimo reciente te muestra que esos meros trámites, cuando hay este tipo de composición del Parlamento tan disperso, tan fragmentado, comienzas a dejar de ser mero trámite. Pero lo que correspondería es ratificar el acuerdo en ambas cámaras.
Ok.
Oye, pero se adelanta para mañana en relación a esto mismo, lo de la acusación constitucional.
Sí.
Y lo que he leído en distintos medios de comunicación coincide más o menos en que faltan 5 votos de la Democracia Cristiana, que están en contra de la acusación, y 4 votos radicales, que están también en contra de la acusación. Lo de los radicales lo anunciaron como directiva. Lo de la Democracia Cristiana, ellos no firmaron la acusación y siempre han mantenido cierta reserva. Así que ahí hay una división de la bancada. Pero serían solo 5 de los 13, creo que tienen en total.
Ahora, recordemos que el procedimiento en el caso de la acusación constitucional es que si la Cámara lo aprueba, lo que procede es el juicio, y donde el Senado actúa como tribunal.
6 senadores. 13 diputados tiene.
Sí, 13. Y entonces, si la Cámara baja, si la Cámara de Diputados acoge o aprueba que la acusación constitucional va al Senado, y el Senado es el que dice sí o no y juzga y actúa. Y ahí hay alegatos de los abogados. Es muy entretenido cómo sigue el cuento, digamos.
Es más parecido a un proceso
juicio,
judicial.
Un juicio, sí.
En la Cámara se vota con más similitud a un proyecto de ley, pero lo que tiene que pasar mañana son, en teoría, 2 votaciones. La cuestión previa primero, o sea, si es admisible o no, que viene con un informe a favor, porque acuérdate que la comisión que fue sorteada para ver este proceso quedó con 4 miembros, con 4 opositores y un UDI. Entonces es bien difícil
no,
que...
No, viene, eso pasa rápido.
Pero en la Cámara tienen que votar primero la admisibilidad o cuestión previa, y si pasa eso, si se rechaza el recurso de cuestión previa, votan inmediatamente el fondo. Así que mañana es un día bien especial.
Mañana vamos a ver todo de esto.
Ahora,
ya tenemos comprometido a uno de los a uno de los diputados que ha actuado en este tema para conversar.
Pienso yo que con el avance que ha tenido el proyecto de ley sobre excarcelaciones o libertades condicionales, baja un poquito la presión. Pero ayer prácticamente todas las manifestaciones, discursos, etcétera, giraron en torno a esto. Así que... Bueno, dos noticias más. Ernesto Legdeman, ¿te acuerdas tú? Un chileno que era bebé al momento del golpe militar.
Sí, el que denunció a...
Que denunció a Cheire.
A Cheire.
Reabrió la causa por la detención y desaparecimiento de sus padres chilenos, sus padres biológicos. Lo que ocasionó el procesamiento, porque es juicio antiguo, el procesamiento de Cheire, tuvo que renunciar al CERVEL, tuvo que renunciar a la Católica, hoy día es un procesado.
Además que Legdeman, hay un momento que no sé si te acuerdas, en que en un programa, creo que se fue en El Informante, no me acuerdo, de televisión,
lo juntan.
Y Cheire quiere ir...
Quiere abrazarse.
Exacto,
y decirle...
Y Legdeman le dice que no. Y ahí empieza todo. Yo creo que ese es el momento del gran error comunicacional
de Cheire.
Cuando él va y le habla, y el otro lo miraba, y al final le dice que no necesariamente le cree. Cheire busca todo el rato que el tipo le diga, sí, en realidad te creo, y lo abraza, y ahí... termina de ser el militar de la reconciliación, que es lo que se buscaba, y empieza esta caída.
No, si este fue
total.
El caso que terminó la carrera
lo tumbó,
de Cheire.
Lo tumbó.
Definitivamente, bueno. Y él fue entregado a una familia, lo que dice Cheire es que él lo cargó y muy preocupado lo mudó, le dio papa, lo limpió
él
y en ese trayecto
sí, claro.
Se lo llevó a una familia y terminó siendo adoptado por... una familia argentina.
¿Y dónde vive Legdeman?
Pero él nunca supo, hasta bastante avanzada edad, que era adoptado y que era hijo desaparecido. Sí. Entonces actuó con un impulso bien emocional. Y ese caso terminó ahora en una demanda civil y la Corte de Apelaciones le otorgó una indemnización de 150 millones de pesos. Fíjate.
Que la paga el Estado chileno.
¿Quién la paga el Estado de Chile?
Muy
Le
bien.
Ganó al Consejo de Defensa del Estado,
muy
que siempre alega en contra.
Se oponen todas estas cosas. Cosa más absurda.
Lo que pasa es que el Consejo de Defensa del Estado tiene como rol cautelar los intereses fundamentalmente pecuniarios del Estado.
Sí, pero un Entonces, gesto
alega,
del Estado es no alegar en estas causas. Pues. El Estado chileno podría decir, mira, cuando se trata de causas de reparación a víctimas de la dictadura y a víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Estado chileno no alega simplemente. Es una manera de reparar también.
Bueno,
las alega todas.
Y con harta, con bastante talento, ¿no?
Sí.
Y han parado y han disminuido muchas indemnizaciones.
Sí, a mí me parece que es una de las pésimas señales que da el Estado chileno en ese tipo de cosas.
Pero el Consejo de Defensa del Estado es un órgano autónomo, entonces tampoco hay una política pública que se pueda establecer hacia eso.
Sí, pero...
Ahora sí se podría hacer mucha presión y activar
no, y se
mecanismos.
Puede, y se puede discutir y conversar y tomar una decisión de Estado, pues. Será autónomo para muchas cosas, pero en esto puede haber una decisión de Estado.
Pero además lo peor del Consejo de Defensa del Estado no es... que alegue para reducir, porque uno pudiera pensar, bueno, es que la caja fiscal no da para las indemnizaciones que realmente se merecen, porque es irreparable esto. Entonces, lo que busca es reducir, pero en el alegato, porque son todo esto son juicios civiles, no son penales, y en los alegatos normalmente entran al aspecto penal y desconocen,
no, si es un
o atenúan la comisión del delito justamente para bajar el monto de la
sería
indemnización.
Eso es lo peor de
sí. todo. Bueno, por último te quiero decir que el Contralor General de la República
Bermúdez
no descarta que haya habido una protección, una red de protección dentro de Contraloría en favor de todo este mecanismo de fraude que perpetró Carabineros llamado el Paco Gate. Figúrate. Recordó que hubo dos funcionarios desvinculados, los dos que trabajaron directamente en la toma de razón de estos gastos, etc. Y lo de la subcontralora, bueno, él ha tratado de no vincularlo, porque ha dicho, bueno, el problema con ella es que tiene que declarar, tuvo que declarar, pero no necesariamente es parte de esta red. No lo ha dicho, por lo menos, quizás lo piensa. Y la defensa recordó que también Bermúdez tuvo que declarar en la causa.
Y que y ella, y recordando, diciendo que es la misma situación de ambos, ninguno de los dos está acusado de nada, pero es la misma situación. Oye, respecto de... Se aprobó finalmente, como tú ya lo decías al iniciar este recuento, en la ley de género, ¿no? De identidad. Y Hernán Larraín, el ministro de Justicia, dijo lo siguiente. Creo que el debate fue permitiendo reflejar que aquí había más de una actitud de imposición, una apertura para la libertad individual de las personas que, de acuerdo a su grado de autonomía y grado de capacidad de resolver, podían zanjar una situación que existe. Lo otro es juzgar a la avestruz, es tapar el sol con una mano, y creo que ya tenemos la madurez suficiente como país para dar este paso.
Paso que su partido rechazó.
Pero es como que es poco, hay varios que ya son como poco UDI. Lavín, por ejemplo.
O sea, imagínate que hubo 46 votos de rechazo que están básicamente radicados en la UDI y en Renovación Nacional.
Sí, por supuesto. No, pero Larraín hace mucho tiempo, recordemos, Larraín fue presidente de la UDI, o sea, no poca cosa, pero como que se ha desmarcado en muchos temas de la postura de la UDI. Yo creo que
la UDI... curioso, porque ayer había cierta unanimidad en el análisis político respecto a la derechización del discurso,
sí, claro,
en materia de derechos humanos y dictadura. Pero en este ámbito el gobierno ha sido diferente, ha sido menos condescendiente con la UDI, diría yo, y más condescendiente con las posiciones de Evópoli.
Sí, es como...
Porque fíjate, ahora, la división es importante, porque si hay 46 votos en contra de un total de 73 parlamentarios oficialistas, bueno, es como el 60% nomás. Quiere decir que alrededor de un 40% se allanó a votar a favor.
Recordemos que es solo para mayores de 14 años.
Esto, no, claro, hubo una indicación de la oposición para que también incluyera niños menores.
Sí, pero acuérdate que se había partido con los 18 años.
Se había partido con los 18.
Se baja a 14, lo que es 14 muy importante.
Por una indicación del propio Ejecutivo.
Claro, porque parece que demostraron, los que han seguido y han estudiado el tema y son expertos en la materia, de que la edad de mayor riesgo en términos de suicidios en particular, producto de del desconocimiento de esta identidad psicológica o íntima, es justamente en la adolescencia. Y por lo tanto, privar de este derecho a personas de menos de 18 años era de alto riesgo. Entonces, mira, aquí dice, la votación sorprendió a los parlamentarios, ya que se superó ampliamente el quórum necesario de 87 votos, alcanzando 95 a favor y 46 en contra. Entre estos últimos figuran 23 UDI, ¿cuántos serán los parlamentarios? Ya lo vamos a buscar, déjame anotar. 23 UDI, los que votaron en contra, ¿no? Uh-huh. 18 RN, 3 DC, ahí están los
más. RN son 35. Los UDI no estoy segura, pero no son mucho más de lo...
3 DC y 2 independientes. DC 3, INT 2. Déjame buscarte cuál en algún, no sé si está por ahí cómo votó cada uno, que sería más
ahora fácil. Lo que es importante sí precisar es que esta incorporación de los menores de 14, de los menores desde los 14, menores entre 14 y 18, pasa eso sí por el acuerdo de uno de sus padres al menos y la venia del juez, O sea, no, claro, no, claro, es claro, la mera voluntad del menor, a diferencia de los mayores de edad, que por su sola voluntad pueden ir al registro y pedir el cambio registral de sus nombres. Pero sí, en general, bueno, acuérdate que aquí hubo un tremendo impacto de la película, La Mujer Fantástica, que sensibilizó muchísimo respecto a este tema. Y después hubo otra película también de bueno.
Pero esa es la que hace, la que en definitiva hace que el tema tome otra 30 diputados tiene la UDI. O sea, hay 7 UDI que votaron a favor del proyecto.
Claro, bueno, la argumentación de Jaime Belolio fue realmente impactante, ¿ah? Él es, ¿sí?, un UDI, o sea, en la UDI definitivamente hay dos UDIs en este tipo de materia.
Sí, claro.
Y en la de los derechos humanos también. Es un partido que está bien dividido. Yo creo que todo apunta a que el polo José Antonio Kast finalmente aglutine a un sector, al sector más derechista. Y la otra UDI, no sé, se puede ir acercando a los otros sectores. Lo que pasa es que está muy reducida la UDI en relación a lo que fue, si llegó a ser el primer partido de Chile en un minuto.
Ya no lo es.
Ya no lo es, y ya secunda Renovación Nacional. Pero, oye, otra cosa que ha sido bien relevante es que ayer, con ocasión del acto de conmemoración del 11 de septiembre de la oposición, sí, que finalmente resultó amplio, fue desde Democracia Cristiana hasta Frente Amplio, se ha escrito una proclama por la unidad que firman también desde la Democracia Cristiana hasta Frente Amplistas. Y ha habido también una reunión entre Yasna Proboste, la senadora de la Democracia Cristiana, y Pamela Giles, diputada humanista del Frente Amplio, que también están tratando de articular un foco unitario opositor con una mirada completamente distinta del resto de la Democracia Cristiana. Hasta ahora, si tú te fijas, durante todo el proceso electoral interno de la Democracia Cristiana que llevó a Fuad Chaín a la presidencia, los senadores, que son bien distintos en sus posturas políticas, valóricas, culturales, sí.
Hay como 3 y 3.
Pero en general, Mónica Rincón, Yasna Proboste y Francisco Huenchumilla son otra Democracia Cristiana.
Por eso son, y ahí hay otros 3 que son. Claro. La Democracia Cristiana está peor que la UDI, son dos.
Mucho más dividida.
Sí,
y bueno. Es, en general, a mí me había llamado la atención, no sé si tú lo habías notado también, que Yasna Proboste, pese a ser una, tiene un liderazgo interno ella bien importante, no se había pronunciado ninguno de los temas demócrata cristiano, no se había pronunciado respecto al acto del no, no se había pronunciado respecto al 11, no se pronunció durante las elecciones, en general ha tenido un bajo perfil. Y ahora arremete con esta iniciativa que es bien elocuente, porque habla de reconfigurar una oposición de centro-izquierda completamente distinta de la mirada que tiene la Democracia Cristiana oficial, o sea, la de la directiva. Y si además tú le sumas esta proclama que circuló ayer, bueno, son indicios de la manera en que se están perfilando o que se están proponiendo distintas formas de hacer oposición o distintas formas de reconstruir una centro-izquierda. Porque el otro modelo de oposición es aquel de la Democracia Cristiana con los radicales. Probablemente miren hacia los regionalistas verdes y algo más. Algún sector del PPD, pero que deje de ser de izquierda. Que se mire a sí mismo y se perfile a sí mismo como un centro. Entonces son aproximaciones bien diferentes.
Sí, bueno, eso está todo en remoción. Vamos a ver cómo sigue ese panorama. ¿Hacemos una pausa?
Hagamos. Pero volvamos.
Pero por supuesto, 7:30.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis.
Radiópolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. ¡Los esperamos!
Soy Gabriela Arditi y todos los domingos la Comunidad Judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con el secretario general del Partido Renovación Nacional, con Felipe Cisterna, que además tiene la gentileza de venir llegando de Valparaíso, del Congreso, no de alguna fonda, sino que venimos del Congreso. Bueno, algunos dirán que el Congreso y una fonda se parecen, pero en fin, eso ya es otro tema.
Oh.
A veces sí. Perdón. Pero a veces
hay gente
sí.
Que viene así.
Sí.
Es verdad.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es el canalla, dice la cosa, dice, no es mi opinión, claro, yo solo digo...
Es la de otros.
Claro. Bienvenido, Felipe, muchas gracias y un gusto tenerte por estos lados.
Muchas gracias por la invitación, Felipe, y muchas gracias, Jan.
Oye, bueno, viene llegando de la discusión y el debate por la identidad de género, ¿cómo lo vieron? Hay varios de los parlamentarios de Renovación Nacional que votaron a favor...
Así es.
Hay unos UDI que votaron a favor. Fue como sorprendente el número que votó a favor.
En general, la Democracia Cristiana también votó dividida. O sea,
así es.
Hay un tema que corta ahora, transversalmente.
Se votaron 3 en contra nomás. De 13.
Sí. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros somos más. 3.
Sí, pues proporcionalmente.
Sí, por eso digo.
De 35 son. ¿Cuántos 18. Votaron?
Nosotros somos. Somos 36. 36. 10 mujeres, la bancada más grande del Congreso, como bancada y también en cuanto a la cantidad de mujeres, que no es un tema menor. Ahora, mira, yo me siento orgulloso de ser secretario general de Renovación Nacional, porque no solamente el partido más grande de Chile, sino que también de Chile Vamos, pero es un partido pluralista, diverso, inclusivo y tolerante. Nosotros tenemos una declaración de principio y todos nos cuadramos en esa declaración de principio. Pero hay ciertos temas que son los famosos temas, entre comillas, valóricos, en que el partido adoptó la decisión de dejar en libertad de acción a los parlamentarios. Por lo tanto, no es tema, digamos, las votaciones divididas. Yo ya sabía con antelación, digamos, cómo venía la mano. E incluso es más, yo siendo representante de un partido, y respetando a los demás, siendo tolerante, yo también tengo mi opinión personal. O sea, uh-huh. Mi opinión personal, yo también hubiese votado a favor, ¿no es cierto?, de esta normativa en cuanto a la aprobación desde los 14 años para arriba. Y en contra del 14 para abajo.
¿Por qué esa distinción? Te lo pregunto porque en general los expertos del tema, que es un tema complejo y es un tema más bien nuevo para casi todo, digamos. Hay gente que ha trabajado en eso hace mucho tiempo. Te señala que en realidad las crisis en torno a la identidad vienen desde muy pequeño. Y la necesidad de particularmente a edades muy tempranas, de ser reconocido según lo que su propio ser íntimo les dice, es muy importante para un crecimiento psicológico sano. Entonces, ¿qué hace que de 14 para abajo digamos que no?
La pregunta tuya es muy interesante y da pie para una conversación hiper larga del autoconocimiento, pero el punto central, por lo menos para mí, uh-huh. es como lo que le ocurre a los jueces cuando tienen que fallar. O sea, si tú vas a meter a la cárcel a alguien, tienes que tener la íntima convicción de que el compadre cometió el delito, ¿no es cierto? Y hay que sancionarlo. ¿Te fijas? Y así tú vas a la casa y te duermes bien tranquilo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Si un niñito, ¿no es cierto?, de 2, 3 años, o de 4, no importa la edad, pero que sea menor de edad, ¿no es cierto?, me plantea ese tema, obviamente que yo voy a poner todo de mi parte para apoyarlo. Pero no tengo esa íntima convicción, digamos, para proceder con la normativa que se procedió hoy. Tengo un temor de, como en chileno claro, de meter las patas. Eso uh-huh. es lo que me pasa. Uh-huh. Entonces, yo creo que ya a los 14 años, ya cuando uno empieza a manifestar ciertos cambios hormonales, corporales, ¿no es cierto? La conversación es más fluida y por lo menos ahí me siento un poco más seguro, o sea, bastante más seguro, para ser franco.
Felipe Cisterna, secretario general de Renovación Nacional. Lo que llama la atención en esta votación, sí. Y en lo que tú nos estás diciendo respecto a tu postura también favorable, sí. es que si uno recorre la historia de Renovación Nacional y en general de la derecha, la historia legislativa desde el 90 hasta esta fecha, hay temas de esta dimensión llamada valórica o sociocultural, da lo mismo el nombre, pero sabemos que nos estamos refiriendo a los temas de familia, de sexualidad, de moral, sí. en que Renovación Nacional siempre tuvo una postura más bien conservadora. Divorcio, votaron en contra. Ley de filiación, para que se reconocieran los hijos que se llamaban ilegítimos, votaron en contra. Aborto en casos específicos, muy especiales, como tres causales. Ahí fue más dividida la cosa, pero también mayoritariamente en contra. Entonces, ¿ha habido una cierta apertura liberal en el seno de Renovación Nacional o no?
Es otra pregunta interesante porque me permite aclarar también el origen de Renovación Nacional. Porque en un comienzo habían liberales laicos, liberales cristianos, social cristiano, gente radical, agricultura, nacionalista, hay de todo. Y toda esa gente existe hoy en día. Además, ¿no es cierto?, han ingresado nuevas generaciones, hay cambio de mentalidad y se van inclinando, digamos, hacia un sector. Pero lo que quiero resaltar es que en Renovación Nacional siempre han existido liberales y conservadores. Lo que pasa es que en determinado momento prima una postura y después prima otro. Ahora hay algo ecléctico porque justamente los que votaron en contra, estaba escuchándote y también lo leí, fueron 18, que es justamente la mitad. Nosotros tenemos 36. Pero por lo menos yo me voy contento porque están cambiando los tiempos, podemos conversar y a mí me interesa en lo particular muchísimo que abordemos y sigamos abordando temas valóricos, porque no me gusta esa mala costumbre que se ha dado en los últimos años de tocar justo el tema valórico en una elección municipal o en una elección presidencial. La elección municipal tenemos que hablar de determinados temas, pero no de temas valóricos, y lo mismo ocurre en la presidencial por regla general. Ahí, no estoy diciendo que no sean temas importantes, son temas muy importantes, pero a la gente le importa más otros temas.
Ayer, 11 de septiembre, un tema que también siempre ha complicado mucho, bueno, el debate nacional, pero también a la derecha, siempre se ha sentido un poquito en el banquillo lo de los acusados. Y siempre ha reaccionado un poco a la defensiva desde esa posición por la vinculación que tuvo con Pinochet, básicamente, y porque algunos de sus miembros tuvieron cargos políticos en el régimen. Respecto del discurso que tuvo el presidente y en relación a aquel del 2013 de los cómplices pasivos, hubo distintas opiniones, pero en general, si tú te fijas, todos los medios de comunicación, prácticamente todos los analistas, hablan de una cierta derechización en el discurso de la derecha respecto a la violación a los derechos humanos. ¿Tú compartes eso?
No, en absoluto. Yo creo que son dos discursos distintos, pero que se complementan. guste o no, la vez pasada Piñera dijo la verdad. Y ahora hizo otro discurso, pero siento que es con una mirada a futuro, dando vuelta a la página, no olvidando los temas, porque hay que asumirlos como corresponde, pero avanzando, y avanzando de verdad, que exista una unidad, que la gente la sienta, tanto en nuestro sector como en el sector de la oposición.
Ahora, lo que pasa es que finalmente este discurso, no el negacionismo, yo jamás diría que hay eso, ¿no? Pero la contextualización, esa cierta como obsesión por el contexto,
¿sí?
Vuelve. Era un discurso que ya no se notaba, porque, claro, una cosa es el golpe. El golpe, hay una discusión política que además atraviesa todos los sectores. Los propios socialistas han hecho su autocrítica respecto a la violencia en la política, a la falta de mayoría para impulsar cambio, etcétera, etcétera. Pero eso hasta el golpe. Pero desde el 11 de septiembre del 73 a las, no me acuerdo las horas, pero qué sé yo, a las 11 de la mañana en adelante, ya había habido un golpe. Lo que empezó a haber son violaciones a los derechos humanos. Y ese es otro debate.
Así es.
Entonces, ahí el tema del contexto no entiendo mucho, nunca he entendido mucho a qué viene.
Lo que pasa es que la cosa es muy simple. Nada justifica la violación de los derechos humanos, ni siquiera el contexto. Absolutamente nada. Nada. Yo tengo la convicción de que el gobierno de Allende fue muy malo, que se necesitaba, digamos, que las Fuerzas Armadas lo sacaran, ¿no? Pero otro tema distinto, el de las violaciones de los derechos humanos.
Exacto.
Y yo, por lo menos, siempre he sido consecuente, nunca me he dado vuelta carnero de nada, siempre he estado en contra de la violación de los derechos humanos. Y eso me parece muy bien. Y
pero la derecha carga con, o sea, ahí hay una suerte de pinochetismo que además durante mucho tiempo le impidió crecer, le impidió ser gobierno. Si recordamos que durante 50 años no fueron gobierno hasta el triunfo de Piñera el 2014.
El primer 10. Piñera el 2010.
Claro, en Renovación Nacional, para serte franco, también hay diversidad en esa materia. Tiene mucho que ver también con la cosa valórica.
Ahora, cuando, de hecho, al principio de la transición, si tú te acuerdas, esta famosa patrulla juvenil,
sí,
que eran los liberales, finalmente, yo me acuerdo, Alamán,
Espina Matei,
claro, que impulsaron acuerdos,
sí,
impulsaron incluso el fin de algunos nudos constitucionales, en contrario de buena parte de su partido. Bueno, en ese tiempo eran mayoría, por algo tenían la conducción. Pero
bueno, Piñera era el otro de la patrulla juvenil.
Sí.
Pero al lado de Jarpa.
Sí. Claro, pero ahí lo relevante es una cosa obvia, pero hay que decirlo, es el diálogo, es la comunicación, y es lo que quiere hacer este gobierno. Este gobierno llega, ¿no es cierto?, instalando inicialmente 5 mesas, ¿no es cierto?, 5 grandes comisiones, invita a integrantes de la oposición y hay muchos que sencillamente no quieren participar. Es una política totalmente contraria a lo que ocurrió con el gobierno de Bachelet. Y yo creo que la solución realmente es conversar como corresponde, porque muchos dicen, no, todo tiene que ser en el Parlamento. Y esa cosa no es así. Perfectamente se pueden juntar antes, armar comisiones, hay mucha gente valiosa en la oposición que puede aportar muchísimo, y es hora, digamos, de pensar en el país y no en la mezquindad y en el egoísmo.
Pero cuando el gobierno quiere sacar algo adelante, va por vía decreto, ahí conversa poco. Y instala las mesas para algunos y en otros le mete decreto, le mete insistencia. Entonces, es un poco contradictoria esa cuestión.
Lo que pasa es que suena raro para la gente, pero yo siento que la oposición, digamos, ha sido realmente obstruccionista. Y también tiene un problema grave. O sea, a mí me encantaría ver, ¿no es cierto?, fuerte al PPD, fuerte al Partido Socialista, y lo digo positivamente hablando porque sé que podrían darnos grandes aportes, ¿te fijas o no? Pero los veo mal, están desorganizados, peleados con la DC, con los comunistas, el Frente Amplio. Mira, el Frente Amplio para mí es un conjunto de taquilleros, como se decía en mi época, gente que es buena, que tiene facilidad labial, otra gente que es buena, tiene dones histriónicos, pero no hay sustancia. Yo no me imagino, por ejemplo, un programa de gobierno del Frente Amplio. Pero de verdad que se lo digo, un programa de gobierno consistente, pero espera, con la nueva mayoría. O sea, no me imagino. Yo no sé qué va a resultar, por ejemplo, en los municipales, cuáles van a ser los pactos. Nosotros antes, digamos, la firme, nosotros nos agarramos a combo con la UDI, pero a cada rato. Pero mira, tenemos peleas, discusiones, pero son menores. Yo he sido 8 años prosecretario. Yo estuve en 2 mesas de Carlos Larraín y en 2 mesas de Cristian Monk, en todos estilos totalmente distintos. Y las peleas, fíjate que eran más o menos complejas. Pero el Chile Vamos es totalmente distinto, porque nosotros tenemos ahora no solamente un pacto electoral, sino que también hay un pacto político. Nos juntamos absolutamente todos los viernes los presidentes y los secretarios, ¿no es cierto? Y tratamos de avanzar lo mejor posible. Y en la medida, y fue la unidad la que nos dio el triunfo. Pero, o sea, una cosa tan simple. Y en Renovación Nacional, ¿qué nos dio el triunfo? Fueron dos cosas sencillas. Abrir las puertas en el sentido de aceptarnos todos, liberales y conservadores. Ese es un tema. Y la otra razón que nos dio el triunfo fue escuchar a las bases. Cada región elegía a sus candidatos. Antes era todo centralizado y a dedo, en 4 paredes. Si así era la cosa. ¿Te fijas? Y por eso nosotros somos la fuerza política más grande del país, casi el doble del Frente Amplio.
Pero ayer en el presidente de la República publica una columna en el Mercurio a propósito del 11 de septiembre. Uh-huh. ¿Dónde habla? Una columna, bueno, ahí en el análisis que lo hicimos ayer también con Mireya Dávila largamente. Hay como dos, son como dos columnas juntadas en una, porque hay una que habla del el rol del gobierno para el futuro, y lo otro que junta esto de que no, nada justifica la violación a los derechos humanos, pero que la democracia venía enferma. Ahí hay una cosa que la mayoría entiende que es como un pequeño retroceso o un gran retroceso respecto a los cómplices pasivos. Pero, en fin, para no seguir en ese punto, ya lo conversamos. Pero hay un párrafo donde el presidente Piñera describe lo que debe ser y lo que debe hacer este gobierno. Y si uno lo lee, es una descripción socialdemócrata absoluta. Habla de desarrollo y dice que el desarrollo es mucho más que el crecimiento. Habla de inclusión, habla de respeto al medio ambiente, es decir, sustentabilidad, etcétera. Y uno dice, ¿se refleja esto en Chile Vamos? ¿Chile Vamos es un acuerdo político socialdemócrata? ¿Tiene que ver con el tipo de desarrollo socioeconómico que ha tenido el país en este tiempo? Esta segunda transición que quiere proclamar de alguna manera el Piñera, y que quiere ser, yo creo que es como el sesgo con el que quiere pasar a la historia, ¿no? La segunda transición.
Mira, es interesante tu opinión. Ahora, yo tengo otra opinión. ¿En qué sentido? En el sentido que ese párrafo se condice, pero plenamente, con el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Y en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, no se hablaba tanto de crecimiento, sino que se hablaba de desarrollo integral. Y ese era una falla enorme que nosotros teníamos. No podíamos hablar siempre de crecimiento.
La pregunta que uno se hace, ¿estamos haciendo eso? No solo el gobierno, sino que el país. Cuando uno dice, ¿qué estamos haciendo en materia de agregar valor? ¿Qué estamos haciendo con qué va a pasar con el litio si se desarrolla? ¿Qué estamos haciendo con etcétera? ¿Seguimos apostando a una economía más bien exportadora de commodities? ¿Seguimos uh-huh. apostando al corto plazo? ¿Dónde está esa lógica de desarrollo más que crecimiento nomás?
Yo creo de verdad en estos 6 meses y fracción que estamos avanzando, nos falta harto todavía, pero necesitamos también, de verdad lo digo y lo digo con mucha honestidad, una oposición constructiva. Si nosotros vamos a estar discutiendo tonteras, digamos, toda la semana, cuesta avanzar.
¿Pero cuáles son las tonteras que se han discutido?
Por ejemplo,
para decirte, el obstruccionismo más acusado es el que tiene que ver con el salario mínimo. Uh-huh. Y el salario mínimo se había acordado, el Congreso lo había votado, ya había acuerdo, y es el gobierno el que pone un veto como sustitutivo y hace caer el acuerdo. Viene una semana en que está tan pésimo a la oposición como yo nunca lo había visto de verdad en ningún gobierno, y luego llegan a un acuerdo que es exactamente lo mismo que se había votado y que el gobierno le puso el veto encima. Entonces uno dice, ¿hay obstrucción de verdad?
Mira, yo creo que hay que ser objetivo. En cuanto a lo que tú dices, te encuentro en gran parte la razón. O sea, en ese tema te encuentro en gran parte la razón. Pero si tú analizas la oposición en general, yo he visto a una oposición que a pesar de que tiene herramientas constitucionales, ¿no es cierto?, como la interpelación, la acusación, la está usando de manera desmedida, golpea la puerta, y a pesar de que tienen el derecho a la acción y a la pretensión, golpean la puerta cada rato de Contraloría, de tribunales, y no veo una oposición que realmente aporte. Ahora, no, supuestamente el viernes íbamos a tener, ¿no es cierto?, avance en materia de la acusación constitucional contra los tres ministros, y al final me entero hoy día que es mañana, así van a tener quizás más vacaciones. Yo encuentro una soberana estupidez en lo que están haciendo. No hay fundamento plausible, ni siquiera plausible, no hay fundamento para acusar constitucionalmente a esos magistrados. Y más encima, en una sala que se la ha jugado al 1000% por los derechos humanos y que tiene una diferencia sustancial con las otras salas penales anteriores en la Corte Suprema. Uh-huh. Entonces,
bueno, ahí hay grandes juristas. Hay grandes juristas que han defendido una y otra posición.
¿Qué me naciste? Dolmes, por favor. Si Dolmes ha hecho mucho por los derechos humanos.
Las oposiciones... Hacen lo que tienen que hacer, ser oposición.
Pero no pueden arriesgarse a quebrar el Estado de Derecho.
¿Tú piensas que se está quebrando el Estado de Derecho?
Claro,
porque ahí hay un debate súper fregado.
Hay otra norma constitucional, ¿no es cierto?, en que ningún otro poder del Estado puede inmiscuirse en las materias propias del Poder Judicial.
Sin duda.
Entonces, al abrir esta puerta con esta causal, estamos, en chileno claro, revisando el fundamento del fallo. Es muy distinto acusar por abandono de deberes a un sinvergüenza, ¿no es cierto?, que se demora, ¿no es cierto?, 2 años en sacar una sentencia.
Como Cereceda.
Es muy distinto a este caso en que hay fundamento, la sentencia está totalmente bien hecha, ¿no es cierto?, se condicen todas las normas jurídicas, las nacionales con las internacionales. Por otra parte, la oposición invoca el Tratado de Roma, y el Tratado de Roma yo los insto a leerlo por último, porque a mí me da la impresión que alguien dice algo y todos los demás lo repiten, pero el Tratado de Roma en ninguna parte trata sobre la libertad condicional, habla sobre la rebaja de la pena y también habla de las sanciones que aplica la misma, digamos, corte de allá, no la corte de acá. Entonces me parece poco serio lo que está pasando. Yo creo que...
Ahora, como te digo, Felipe Sintén, ha habido grandes juristas, grandes, que tú y yo admiraríamos, que han opinado en otra dirección, de manera que yo creo que eso es bien controvertido. Además, lo que se aplica ahí es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pero yo quería ir
a... La mayoría está en contra. Y mira tú los juristas que van a defender a los tres miembros.
Pues incluso hay abogados de derechos humanos que están en contra, también, sí. Eso es un hecho.
No sé, si yo creo que es un gran debate el que ha habido. Pero ha sido un debate muy interesante.
Pero yo creo que es un debate que no está zanjado.
Y ellos alegan, por ejemplo, los del Frente Amplio alegan contra el Tribunal Constitucional porque, según ellos, es una tercera instancia.
Tú no tienes ningún interés en hacer un acuerdo político con el Frente Amplio, me da la impresión.
Yo te quería preguntar.
No está en tu agenda de mañana reunirte con el Frente Amplio.
Yo te quería preguntar otra cosa, Felipe. Y es lo siguiente. Yo tengo la impresión de que el problema del gobierno no es la oposición. La oposición está en crisis y patalea, hace lo que puede. Y el Frente Amplio no tiene ninguna experiencia, entonces también está pagando todos los noviciados. Creo que el problema del gobierno es que no tiene mayoría parlamentaria. Y eso es bien difícil. Está lejos de tenerla. Pero tuvo la posibilidad, y de hecho hubo muchos guiños y varios acuerdos en los que la Democracia Cristiana le dio votación, incluso en el salario mínimo, en la primera etapa, sí, tuvo los votos. Sin embargo, van y le ponen al subsecretario Castillo, y se lo han pedido en todos los tonos. La verdad es que políticamente sacar al subsecretario Castillo no tiene gran costo. O sea, un subsecretario desde el punto de vista de la política... en teoría no tiene gran valor, más allá de la persona, de que es buena o mala. Es mucho más importante sacar adelante la agenda legislativa que dejar ahí a un subsecretario. Entonces yo no entiendo la insistencia, porque eso le está costando votos de C.
Claro, yo tengo entendido, por lo que alcancé a ver algo en la segunda antes de venir para acá, de que el juez Madrid ya está redactando la sentencia. Bueno, si tiene alguna calidad, obviamente habrá que sancionarlo y ahí habrá que aplicar la medida que corresponda. Pero
sí, que no es un tema judicial, es un tema político.
Disculpa, si el juez Madrid no dice nada, ni siquiera que imputado, ¿por qué hay que sacarlo? ¿Es por una estrategia? ¿Es por ser choro y hacemos un gallito? No, entonces yo digo, sentémonos y conversemos como la gente y tratemos de avanzar como Dios manda.
A ver, hay antes, más allá de lo judicial, hay culpas que son penales y otras que son simplemente éticas. Y la Democracia Cristiana, que es un partido víctima del único magnicidio que ha tenido Chile en su historia, no lo quiere, punto. Pues, ponle tú que es un capricho, da lo mismo. Pero son votos para llevar adelante una agenda de gobierno. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. ¿Esto es un principismo? ¿Es realmente por razón de principio que no...?
Mira, es que son dos temas. Tú tienes razón en que nosotros no tenemos la mayoría, ¿no es cierto?, parlamentaria, y tenemos que enfatizar las negociaciones con la oposición, pero me encuentro con miembros de la oposición de que no quieren absolutamente nada, y ojo, y hay otros que sí, que son sumamente constructivos. ¿Ah? Eso también hay que decirlo. Y con respecto a lo que ocurre con el subsecretario de redes asistenciales, la verdad es que yo esperaría el fallo, si está por salir. Está por salir. No es bueno estar apuntando con el dedo. Y mira, y yo tengo mucho respeto a la familia Frey. De hecho, yo soy amigo de una de las hijas de Eduardo Frey. Y quiero mucho a la familia. Y yo también quiero que llegue luego la justicia.
Porque en este contexto... ¿Un minuto?
Sí.
Un minuto.
¿Podemos un minuto?
Por primera vez se cruzó la línea de la desaprobación al gobierno con la de la aprobación, en lo que va de este gobierno. O sea, es mayor la desaprobación. ¿Tú a qué crees que obedece eso? Porque es tan temprano todavía, si son seis meses y medio.
Bueno, porque también hubo dichos desafortunados de ciertos ministros. El tema, por ejemplo, del salario mínimo no se manejó lo suficientemente bien. Después se conjugó el tema de Quintero, Puchuncaví, y en ese sentido hay que ser objetivo. Entonces hubo errores circunstanciales, pero que impactaron muchísimo.
¿Reversibles?
Sí, absolutamente.
Felipe Cisterna, secretario general de Renovación Nacional, te agradecemos de nuevo la gente.
Muchas gracias a usted.
Y será la primera de muchas conversaciones, pues ojalá.
Muy amable. En
tiempo. Un gusto de verdad
igualmente,
tenerte por acá.
Gracias.
Gracias.
Ya, querida, ya no nos vamos.
Estimadísimo.
Seguimos mañana.
Así es.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias por su compañía. 2 minutos nomás faltan para las 8. Hasta mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.